8 de la mañana con 32 minutos, seguimos acá en La Jungla, en Radio Rock and Pop. Ya nos acompaña acá en el estudio Axel Piquet, escritor muy conocido en el mundo del deporte. Ha escrito varios libros que tienen que ver con la temática deportiva y hace pocos días lanzó un nuevo libro que se llama Caciques, que indaga en la historia de los verdaderos caciques tras el triunfo tan importante para Colo-Colo y para el fútbol chileno, y podríamos decir para el país, de la Copa Libertadores del año 1991, en esa noche de junio que muchos nunca se han podido olvidar, porque de alguna manera revitalizó y revivió un país que estaba dormido luego de 17 años de dictadura militar. Axel Piquet, muchas gracias por estar acá en La Jungla para comentar este libro Caciques.
Hola, hola, gracias por la invitación a esta jungla. Es una jungla, el estudio es una jungla, de verdad. Los micrófonos parecen dianas, está todo así.
Sí, además eres entrenador de básquetbol, estaba leyendo, ¿no?
Sí, pues a mucha honra, por supuesto.
Qué buena, ¿y dónde estás entrenando?
Yo tengo un club, se llama el Club Estudiantes, juego en la Asociación Las Condes.
¿Ya?
Y nada, jugamos bien, un club chico, formativo, llegamos hasta los 19 años y tenemos seleccionados chilenos y todo el cuento, ¿no? Nos va bien.
Empezamos a hablar del libro, Axel. Yo te quería preguntar cuál es la influencia que tiene la familia, que es algo de lo que me llamó la atención el libro, en la formación de Ormeño, de Garrido y de Pizarro. Uno lo compara hoy día con los nuevos futbolistas más tradicionales, con el Guaso Isla, con Vidal, con Sánchez, que tienen todos problemas en la familia. Papá ausente, familia resquebrajada. Sin embargo, aquí la familia aparece como pilar fundamental en la formación valórica y espiritual en muchos de los futbolistas que se convirtieron en caciques.
Claro, en el caso de estos tres muchachos, claro, los tres tuvieron apoyo incondicional de su familia, hogares bien constituidos, como se dice medio suíticamente, pero claro, eso es cierto. La diferencia en todo caso fundamental con las generaciones de ahora son muy importantes en el sentido de que antes estos cabros, Pizarro, Ormeño, Garrido, tenían cierta distancia con el tema del éxito, la fama, el dinero, los autos, digamos. Los familiares, sus papás, los llevaban a probarse a los clubes, pero para que los cabros jugaran a la pelota. El tema económico, sin duda, importante, siempre ha sido movilidad social dentro de futbolistas, sí, de un sector humilde, ¿no? Pero ellos mismos me reconocen, todos ellos siguen ligados a Colo-Colo, que lo que ellos ven ahora en las canchas interiores del Monumental, cuando están entrenando la sub-10, la sub-11, la sub-12, cuando se hacen las pruebas de jugadores, Chano Garrido está a cargo de toda la captación de jugadores de las cadetes Colo-Colo. Ellos mismos se asombran y se asustan al ver la presencia de representantes, de niños de 14 años, claro, que tienen representantes y que pelean y que hablan con los entrenadores y que cambia la oposición y que dale más minutos. Y
claro, una presión.
Una presión absoluta, un desquiciamiento también de las familias, una obsesión porque el niño llegue rápido a debutar y ser famoso y millonario.
Bueno, acuérdate que ha tenido que entrar la FIFA. Bueno, desde el caso Messi en adelante, que se hizo bien famoso porque se lo llevaron a la Masía, muy chiquitito también desde Argentina, pero hay casos en que han tenido que parar, oye, paren esta compra de jugadores a los 11 años, en verde, pues, los compran literalmente en verde.
Tal cual.
Como si fuera un bien raíz, así.
O sea, en estos tiempos no habría aparecido nunca alguien como el Chano Garrido, que ahí tú en el libro describes que varias veces fracasó, le decían, no, tú no sirves, pa' fuera, y él fue una vez, otra vez, lo llevaba, lo convencían.
Claro.
Eso no se da hoy día.
La paciencia ahora no existe, esa paciencia. No, imposible. El Chano terminó entrando a las cadetes Colo-Colo, si no me equivoco, a los 16, 17 años. O sea, un cabro ahora a esa edad ya fue, con toda la razón.
Qué impresionante. Y Jaime Pizarro, ¿cómo su personalidad da la sensación? Yo no he tenido la suerte de leer Caciques, pero me da la sensación que Jaime Pizarro viniera como, siempre hablaba como
hijo de profesores.
Claro, esto te iba a decir, como tiene un tono académico al momento.
Sí, de Barnechea.
Sí. Él es de Barnechea, hijo de profesores, claro. Ya, perfecto.
Sí, no, Jaime es un tipo extraordinario, súper metódico, muy, muy cordial, muy respetuoso, muy riguroso en sus recuerdos. Yo, como decía Dauer, he escrito algunos libros de futbolista y uno sufre como reportero,
sí,
porque sabéis primero que la memoria es frágil. Tenéis claro eso, que las escuelas te enseñan que no existen los hechos, sino las versiones. Pero en el caso del futbolista es terrible, como el mismo episodio te lo cuentan 10 tipos y de 10 maneras distintas, digamos. Jaime no, es un agrado en ese sentido, porque cuando no se acuerda te dice, no, a ver, eso no me acuerdo bien, es súper riguroso, muy, muy medido, muy meticuloso, digamos. Bueno, fue ministro de Estado.
Sí,
por eso te digo. Un carrete como un intelectual y de método, sobre la media.
¿Y en qué cargo está ahora? Está en el directorio, ¿no?
Sí.
Sí, está en el directorio de...
El directorio de Blanco y Negro.
De Blanco y Negro.
Axel, ¿cómo influyó el contexto político del país en la formación, en el carácter y en la forma de desarrollar este Colo-Colo de los años, fines de los 70, principios de los años 80, que tú describes muy bien en el libro? El hecho de vivir en dictadura militar, ¿fue de alguna manera una carencia para ellos o no? ¿O se pudieron expresar bien como futbolistas?
No, yo creo que se expresan bien. O sea, ellos desarrollan su carrera, no, ninguno de los tres, pese a que Jaime después ha sido ministro, los tres tienen una postura política bastante clara, la reconocen en el libro. Los tres votaron que no, por ejemplo, en el plebiscito del 88, pese al ofrecimiento de Pinochet que iba a dar plata a Colo-Colo,
para el estadio
y para mil cosas más, digamos, ellos reconocen que no se perdieron en eso, digamos. Pero la dictadura yo creo que influye en el tema que tú lo mencionaste al inicio, en el tema valórico, ¿no? Uh-huh. Ellos son una generación de futbolistas que les toca vivir quizás los momentos más turbios, no solo el país, sino que por consecuencia del fútbol chileno, digamos. O sea, Raúl Ormeño,
que quería ser cura.
Todos se ríen por eso, digamos. Pero él, hasta el día de hoy, tiene una religiosidad muy profunda, muy, muy profunda.
Lo cual en la cancha, digamos, lo que Raúl Ormeño era bravo.
El bocón o el Heidi.
Sí, pues, Raúl, respecto a su bravura en la cancha, hasta el día de hoy tiene una autocrítica, pero también una visión bastante estupefacta de las barbaridades que él hacía, digamos.
Sí,
en el libro reconoce, por ejemplo, que para la famosa patada de Branco, el tipo en los camarines se limó los estoperoles, pues. Y entonces yo le digo, bueno, tu hijo juega, ¿en alguna vez le dijiste eso? ¿Cómo se te ocurre? Es una barbaridad. Ya, pero tú lo hacías. Estábamos locos, me dice. Estábamos locos. Nosotros, ese partido que fue en el Estadio Nacional, nosotros entramos a matar a los brasileños. O sea, había un lote, no Jaime Pizarro, que está en ese mismo equipo.
Ajá,
que,
sí, es verdad.
O sea, Pizarro, el Pato Yañez, no sé, había algunos más cerebrales, más maduros, pero había otro lote, decía, que estábamos locos nomás. Si no hay ninguna otra manera de decirlo, digamos.
No, pues.
Raúl, por ejemplo, dice, respecto al Condor Rojas, que en el partido de vuelta se corta la ceja en el Maracaná, dice, claro, yo podría decirte que la cagó el Condor Rojas, por decirte. Pero también te tengo que reconocer que si yo hubiese estado ese día en la cancha, no me hubiesen expulsado, por lo tanto no puedo jugar porque estaba suspendido.
Claro.
Si yo hubiese estado en la cancha ese día, o sea, cae una naranja y yo también me corto, digamos. Si estábamos en esa, digamos. O sea, el tipo dice, para mí sería fácil criticar a Roberto, pero reconozco que yo estaba igual de loco. Y lo que decía, imagínate lo que fue eso, esa trampa monumental.
Horrible.
Pero también el Cóndor Rojas y Raúl Ormeño y otros jugadores de esa selección estuvieron metidos cuando eran juveniles, 10 años antes, estuvieron presos por falsificar
sus
pasaportes para ir al sudamericano juvenil.
Sí. Con los dirigentes, con todos.
Con los dirigentes. Con los dirigentes de segunda línea, con el entrenador Pedro García, ¿no? al presidente de la Asociación Central de Fútbol de ese tiempo, que era Gordo, un general de carabineros, lo castigan, lo sacan y lo mandan de embajador a Nicaragua. Ese fue como el castigo que tuvo. Que fue castigo, ¿verdad? Porque llegó a Nicaragua y triunfó la revolución sandinista, así que se tuvo que volver cascando rápido pa Chile, digamos. ¿Ya? Pero claro, en ese sentido la dictadura sí los marca, digamos. Los marca su desarrollo desde chicos con que hay que ganar a como de pie, muy en el discurso de la dictadura, que está todo el mundo contra nosotros, ¿no? No se llega a formular lo del marxismo internacional, pero sí se dice que están todos contra Chile y por lo tanto la única manera que Chile tiene de conseguir algo es jugando sucio también.
¿Qué es lo que pasó con el Maracaná que tú describes ahí en el libro?
Lo que pasa en el Maracaná, que es lo que pasa en Paysandú con los pasaportes falsificados, los juveniles. También lo que pasa con el Guatón Santibáñez, que en paz descansa.
Y Vergara.
Claro, para el Mundial del 82, ¿no? Esa eliminatoria acá, donde le metían prostituta a los jugadores extranjeros.
Sí,
o sea,
cochinos, pero...
Y el Guatón Vergara, claro. Nos referimos a Jorge Vergara, que se apoda comúnmente el Guatón, que fue dirigente Colo-Colo durante muchos años, y que, sobre todo, Garrido y Ormeño lo reconocen como casi como un agente del mal en la institución, digamos.
Vamos con Axel Piquet, autor de Caciques, el largo camino de Colo-Colo para ganar la Copa Libertadores del año 91. Vamos a hacer un mini break escuchando a Supergrass con Alright y volvemos acá a la conversa.
Jungla Rock and Pop.
8:45 a.m. Estamos acá en el estudio conversando con Axel Piquet, autor del libro Caciques, que habla de este Colo-Colo de 1991 que a todos nos enorgulleció. Nosotros con Vicente, Axel, siempre lo hemos dicho, somos hinchas de Universidad de Chile, pero el logro del Colo-Colo 91 es algo que le hizo bien a nuestro país, un país que estaba dormido y que no tenía muchas oportunidades de liberarse, de poder celebrar, de expresarse. De allí la importancia trascendente que tuvo ese equipo que levantó la Copa Libertadores con Mirko Josic, con Jaime Pizarro, con Dragicevic y con Eduardo Menichetti. Uno de los que quizás no estuvo en 1991, pero que tuvo un paso importante por el Cacique en los años 80, es el actual presidente del fútbol chileno, Arturo Salá. Arturo Salá, tú cuentas claro, en el libro, fue resistido cuando llegó a Colo-Colo a mediados de los 80, pero finalmente se convierte en una figura respetada. ¿Por qué se produce este cambio de paradigma o de visión que tenían los caciques sobre la figura de Arturo Salá?
Bueno, era imposible que no fuera resistido después del gol que nos metió en la liguilla del 81, que un dolor, una espina clavada durante mucho tiempo en el para los colocolinos. De hecho, yo estaba en la cancha ese día.
Yo también.
Era otro.
Era un niño, pero estaba.
Era otro fútbol, sí. Yo estaba
había
con
gente
mi hermano
en la escalera, lleno,
sí,
del estadio.
De hecho, yo estaba en la barra La U. Sí. Íbamos con mi hermano, ¿cachai? Íbamos juntos, teníamos 13, 14 años, íbamos un día para los clásicos, uno a la barra Colo, para la barra La U, y uno gritaba los goles Colo y no pasaba absolutamente las tallas, obviamente, pero
nada más.
Nada más, pues salía ahí vivo, digamos. Bueno, fue ese gol, obviamente, que Salá iba a ser resistido cuando llegó a Colo-Colo. Pero bueno, en el libro los tres, Garrido, Ormeño y Pizarro, lo rescatan como un valor fundamental en la construcción de ese Colo-Colo 91, digamos. No solo el que arma el plantel, no solo el que va contratando la mayoría de los jugadores, sino que también el que va sanando un camarín y una institución que estaba muy dañada, el que va también contribuyendo a una institucionalidad de Colo-Colo. En esos años con Dragicevic se reinaugura el Monumental, ya definitivamente, después de esa inauguración del año 74, que no tenía ni alcantarillado, ¿eh? Se ilumina después el estadio. Colo-Colo, recordemos, fue campeón 88, 89, 90, bueno, 88, 89 con Salá, y Salá deja el equipo a fines del 90, cuando ya está a punto de ser campeón, llega Josic y da la vuelta olímpica con Mirko Josic. Pero fue clave en términos, según Pizarro, Ormeño y Garrido, en términos futbolísticos, en términos institucionales, en términos de relaciones humanas, en términos de aclarar muchas cosas, digamos, de cómo tenían que trabajarse. Y también, de algún modo, de defender al plantel frente a algunas malas prácticas dirigenciales, ¿ya? Ellos cuentan la anécdota que cuando llega Salá, Jorge Vergara justamente les dice a Lizardo Garri, a Garrido, a Ormeño, a varios que se tienen que ir de Colo-Colo, que Salá, sí, no los quiere. De hecho, Ormeño con el Cóndor Rojas terminan en Calama, supuestamente contratados por Cobreloa, están 3 días en Calama negociando los sueldos, esperando negociar los sueldos, y cuando finalmente tienen la reunión con los dirigentes de Cobreloa, son recibidos con expectación en el aeropuerto de Calama como los grandes refuerzos para la institución loína. Los dirigentes de Cobreloa dicen, no, pero si el sueldo ya está todo listo, si eso ya lo hablamos con Jorge Vergara, está todo negociado. Y ahí ellos cachan que los fueron engañados nomás. Y vuelven a Santiago.
Me llevaron engañado para Calama.
Tal cual. Vienen a hablar con Salá. Y Salá les dice, no, yo cuento con ustedes. ¿Cómo se van a ir de Colo-Colo si ustedes son los símbolos de acá? O sea, rescatan también ese rol de Salá.
Sí, era un momento, era otro fútbol también. Ahora, esta es la fase final, pero me acuerdo de en la otra vereda de Lucho Santibáñez firmando en La Moneda.
Claro.
Una serie de dirigencias, sí, estábamos hablando de eso también en la primera parte. Qué impresionante pensar que ahora se ha profesionalizado harto más a pesar de estas presiones. De hecho, está escribiendo la gente en Jungla RP acerca papás que tienen a su hijo en las divisiones inferiores y el nivel de presión que tienen de los familiares, lo que estaban hablando tú. Sí. Es impresionante, Axel. O sea, ahora es todo mucho más profesionalizado, incluso los centros deportivos están más profesionales también. Pero también el nivel de presión a lo cual son sujetos los jugadores y la familia mucho más grande.
Pues. No, total, total. Hay un tema social también por ascender rápido, por el consumismo.
O la, el primer sueldo, sí, primer auto.
Absolutamente.
Sí, pues. Antes no creo que haya sido tan así. Bueno, ahora
bueno, Johnny Herrera hace algunos años, o el año pasado, ¿no? Tuvo una polémica con los juniles de la U, que no sé si se acuerdan que les dijo, oye, jueguen más y no se pueden tanto
esperar el carro,
digamos. Sí. Que comentó que él se asombraba con los autos que llegaban los juveniles que todavía no debutaban en el primer equipo a entrenar al Caracol Azul.
Axel, para mal, Johnny Herrera tiene harta experiencia en ese tema.
Es cierto.
Axel, respecto al libro, ¿te costó mucho discriminar a la hora de elegir a los personajes, porque aquí el libro se centra en Jaime Pizarro, en Ormeño y en Garrido, pero uno podría pensar que otros caciques del Colo-Colo 91 son el Pato Yáñez, que quizás no tenía mucha historia en Colo-Colo, pero fue un pilar importante. Bartichotto fue importantísimo, Dabrowski, Morón, Rubén Espinosa, Rubén Martínez, Lucho Pérez, en fin. Sí, hay muchos caciques. ¿Te costó mucho Ramírez, elegir estos tres o no?
No, fue fácil porque, como comentaban ustedes, la idea del libro es recorrer la historia Colo-Colo. Mm. El fútbol siempre, además, para mí ha sido un buen pretexto para hablar de otras cosas.
Ajá.
¿Ya? Y como ustedes mencionaban, no un libro político ni mucho menos, pero sí se muestra, queda en evidencia por el mismo testimonio de los protagonistas, la historia de Colo-Colo, la historia del fútbol chileno, la historia del país durante los años de dictadura. Y en ese sentido, los que podían contar esa historia desde Colo-Colo eran ellos tres, pues. O sea, efectivamente, los argentinos, Bartichotto, Morón, Dabrowski, fueron fundamentales, pero llegan un par de años antes a Colo-Colo. Claro. ¿Ya?
Pato Yáñez lo mismo.
El Coca Mendoza llega ese mismo año. Pato Yáñez y Coca Mendoza llegan ese año, el año 91. Cheito Ramírez y Javier Marga y Juan Carlos Peralta, en fin, todos esos cabros que eran veinteañeros, obviamente no podían contar la historia desde la profundidad que sí, claro, tenían estos otros que habían llegado. Ormeño llegó el año 72 a Colo-Colo. Yo escribí un libro hace algunos años que se llama Leyenda y una sola, que es la historia de Colo-Colo 73. Y esto, de alguna manera, es la bisagra, ¿no? Es lo que sigue después de esa historia Colo-Colo, que obviamente termina básicamente el año 73. Ormeño llega el año 72 a Colo-Colo. Garrido se va a probar por primera vez a Colo-Colo el año 72, aunque llega definitivamente algunos años después, digamos.
O se va a la sexta, claro, región, ¿no? ¿Eso es esto? ¿Al Iberia o no?
No, eso es Los Ángeles.
No. Garrido se prueba. La primera vez lo echan,
pero se va a otro club, sí, lo conoce a la señora.
Va la segunda vez, lo echan. Va la tercera vez, lo echan. Va la cuarta vez a probarse a la U. Y lo echan. O no lo dejan, digamos, ¿no?
Craso error.
Después va a probarse a la Unión Española. Tampoco lo dejan.
Qué aterrado.
Después la cuarta vez va a probarse, o sea, la sexta prueba, que es la cuarta en Colo-Colo, consigue que lo dejen. Lo dejan, no juega casi nunca. Y lo mandan a préstamo a Deportes Colchagua.
Colchagua, ese.
Vuelve a Deportes Colchagua, lo mandan a préstamo a Trasandino, de Los Andes.
Sí.
Vuelve Trasandino, lo vuelven a mandar a Colchagua. ¿Ya? Vuelve de Colchagua pensando, bueno, ahora tengo el pase en mi poder, porque la reglamentación decía que tres años seguido préstamo te quedas con el pase en tu poder. Vuelve diciendo, ya, ahora por fin me busco un club y me la arreglo. Y de nuevo Jorge Vergara, según Garrido, le dice, no, aquí eso no está claro, pierde los papeles y se tiene que quedar en Colo-Colo. Debuta en una Copa Chile, que ayer ganamos, digamos, pero debuta en su momento en una Copa Puyagol, que se llama en ese momento, y pierden como 4-0, 5-0 con Aviación, un desastre, lo castigan de nuevo, hasta que al final logra debutar el año 80 en Colo-Colo.
¡Wow! No, o sea, se pasó. Puede,
eso es una perseverancia, pero absoluta.
Axel, por último, ya no quedarían más capítulos de la historia romántica de Colo-Colo para escribir. Con Colo-Colo 91 se muere la historia así como propiamente tal, genuina del equipo Albo, ¿no? Porque de ahí para adelante, como que esto, han ganado títulos y todo, pero es todo más degradado, no sé. Más likes.
No, yo creo que hay algunos episodios de Colo-Colo.
Pero para que te queden para un libro.
Estoy adelantando libro. Mi próximo libro que saldrá unos 10 años más, porque eso es como lento para escribir. Pero yo creo que el capítulo del campeonato de la quiebra de Colo-Colo, que es el 2002, ¿hay algún experto que pueda ratificar eso? Sí es.
Llegaron los culicanos acá.
Es una gran historia. Una gran historia porque, de nuevo, entendiendo el fútbol como un pretexto para hacer otras cosas, en mi delirante cabeza la veo como la historia del Jaguar, ¿no? Porque después de Colo-Colo 91, Chile pasó a ser el Jaguar. Sí. O sea, son muy jóvenes, pero era el boom y éramos los dueños del mundo, digamos. Y esos dueños de los mundos que ganan la Copa Libertadores del año 91, 10 años después terminan en la quiebra. O sea, no tenían agua para regar la cancha. No tenían benzina para salir en bú a jugar afuera y tenían que conseguirse. Pizarro cuenta esa historia porque era el entrenador de ese equipo. Terminan con colocolinos, con hinchas colocolinos que eran, no sé, administraban bomba de encina y les regalaban, no sé,
unos monos,
un estanque, sí, para que pudieran ir a jugar, man. No sé, a Curicó, alguna pichanga por ahí.
Oye, yo me quedé intrigado, otro día hablaremos de pateando frases, citas de Jorge González, que está tan en boga actualmente.
Está en boga,
pero
sí,
después hablaremos de eso, ¿te parece?
Genial, a vuestra disposición.
Muchas gracias por esta visita y felicitaciones.
Saludos a los jungleros.
Caciques, Editorial Planeta, en las mejores librerías del país, ya lo saben. Las